como conviene a santos, es el título que pusimos a estos dos sermones que estamos tratando. Y nosotros escogimos a Efesios capítulo 5 del 1 al 14, del cual ya hemos tratado un primer sermón. Vamos a tener que vernos en la obligación de repasar nuevamente lo más rápido posible de lo que hablamos la última vez. Pero antes de hacer eso, pido a los hermanos que vayamos a Efesios 5, 1 al 14, que mantengamos nuestras Biblias abiertas ahí en esos textos y que lo analicemos junto hoy. Es nuestro deseo que el Señor sea quien nos guarde en cada una de nuestras palabras, que sea el Señor quien nos guíe, nos instruya, para que podamos hacer las cosas como Él quiere y decir exactamente lo que el autor nos quiso decir a través de su Santo Espíritu. El verso 1 comienza de esta manera en el capítulo 5 de Efesios diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nosotros vimos la última vez que estuvimos analizando acá, y analizamos un poco lo que era el ruego de Pablo. Un ruego de Pablo que comienza en el capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo comienza diciendo a la iglesia, después de haber iniciado una sección donde explica lo que somos nosotros en Cristo, lo que el Señor ha hecho por nosotros, ahora después de entender todo lo que somos ahora en Cristo, Pablo dice: os ruego ahora, como entrando en una nueva etapa, donde va a hablarle a los creyentes acerca de su responsabilidad. Ya Dios ha hecho con nosotros una obra maravillosa, gloriosa, inigualable en cada uno de sus hijos. Ahora sus hijos deben mostrar lo que ellos son y confirmar si en verdad ellos son los que han sido rescatados por Dios y llamados, y que hoy puedan ser dicho claramente que son los elegidos de Dios. Este ruego de Pablo es importantísimo, como vimos la semana pasada, ya que los cristianos, para que los cristianos fueran imitadores de Dios. Sea como Dios, actúe como Dios. Y nosotros pusimos un ejemplo de lo que esto debe significar. Cuando nosotros vemos en alguno de esos shows donde alguien intenta imitar a otro, para que la imitación sea más parecida y más similar al personaje que se intenta imitar, tiene que ver lo que es el carácter de esa persona, cómo reaccionaría esa persona ante un acontecimiento, ante un hecho, ante una palabra, ante una pregunta, imitar sus gestos, todo lo que él es. Esta es la relación que tiene el creyente con Dios. Ver a Dios, cómo es Dios, cómo actúa, cuál es su carácter, cuál es su forma de pensar, cómo él pensaría en una situación determinada, y nosotros entonces caminar en esa dirección. No conocer a Dios, no conocer sus principios, es andar con un Dios equivocado y fabricado por nosotros mismos. De manera tal que existe el grave peligro de que nosotros, en vez de buscar a Dios, estemos nosotros fabricando un Dios diferente al que está descrito en la palabra de Dios. Se hace necesario estudiar todo lo que tiene que ver con Dios en su revelación. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Pablo quiere que los creyentes entiendan quién es Dios y que vean qué es lo que Él le agrada. Que los hombres no deben andar bajo una moralidad fabricada por ellos, sino lo que Dios dice que es moral y santo y apartado, no lo que el hombre imagina creer ser. Nosotros vivimos bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios y bajo la dirección de su palabra revelada, la cual usa el mismo Espíritu de nuestro Señor. Esto fue lo que Pablo quiso decir en palabras muy claras. Cristianos, ustedes deben tomar muy en serio el imitar a Dios. Porque ustedes son, pero ¿por qué, verdad? Porque son hijos amados de Dios. Por eso es que debemos imitar a Dios. Si Dios nos ha amado tanto, nosotros como hijos amados debemos acercarnos a aquel que nos ama. El cristiano pertenece a Dios. El cristiano pertenece a la familia de Dios. El cristiano honra a Dios por su manera de vivir. Pero hay un patrón a seguir. ¿Cómo nosotros podemos vivir a la altura de lo que Dios es? ¿Cómo podemos nosotros seguir sus pasos y sus pisadas? ¿Por mí mismo? ¿Por mi propio esfuerzo? ¿Porque yo me lo propuse? No, hay algo muy importante que Pablo declara en el versículo 2 que no debe ser obviado, sino que debe tenerse en cuenta, pero lo hace en relación a Cristo y habla de que lo más importante para poder lograr esto es el amor. ¿Qué tipo de amor? No es el que nos propone el mundo, sino un amor que está íntimamente relacionado a Cristo. El versículo 2, noten este versículo 2 rápidamente, que nos dice de la siguiente manera, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, este amor está relacionado con el mismo amor con que Cristo nos amó. Ahora, Cristo, cuando nos amó, no nos ocultó la verdad, no nos usó a nosotros para Él obtener un beneficio, sino que fue lo suficientemente claro, honesto y directo para relatar lo que era la voluntad del Padre, a pesar de que muchas veces no nos gusta. O sea que el amor aquí es importante para nosotros poder imitar a Dios. Pero el amor que está relacionado con Cristo, no el que yo creo, no el que yo pienso. Porque el amor que está relacionado con Cristo es un amor en el que no hay egoísmo. No se piensa en Él, no te amo porque tú me amas, sino que te amo a pesar de que tú no me ames. Eso es muy diferente al concepto que tienen los hombres hoy en día. No utilizó a la gente para su propio bien. Jesús amaba a la gente. Les importaba más que sus propios intereses. Totalmente diferente a los hombres. El deseo era servir a la gente. Teniendo eso presente, ya comenzamos nosotros a saber qué hacer para poder imitar a Dios. Primeramente, despojarnos de nosotros mismos para nosotros ver qué es lo que Dios quiere. Y esa es la introducción que Pablo está dando para decir algo tan grave, algo tan interesante y tan impactante, a lo cual él le dedicó bastante tiempo en el versículo 3. Y es cuando él en el versículo 3 habla de todo lo opuesto de lo que es imitar a Dios. ¿Qué es lo opuesto a imitar a Dios? Él dice en el versículo 3 de la siguiente manera, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y así continúa hablando de palabras deshonestas, de necedades, de truhanerías que no convienen, sino antes con acciones de gracia. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tratando y lo que comenzamos a tratar en estos dos sermones. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir con todo esto? La semana pasada también nosotros vimos que este amor de Dios y esta obra de Dios tenía como resultado la unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos tratado ya en otras ocasiones, los sermones están ahí. Una iglesia unida es una iglesia que vive en el amor descrito por la palabra de Dios, porque no está pendiente a sí mismo, sino pendiente a los demás en todo momento. Ahora, este amor no es un amor donde todos viviremos uniformemente pensando lo mismo. Todos Viviremos con nuestros temperamentos, con nuestras formas de ser, pero nuestros temperamentos estarán unidos a la dirección de Dios, sujetos a ello, de manera tal que con los dones que Dios nos dio, tendremos una iglesia, una congregación, donde viviremos en unidad en medio de la diversidad. Somos diferentes, pero unidos al mismo tiempo. Hermano, si usted espera que todo el mundo piense igual que usted, que actúe como usted para ser unido, usted vivirá todo el tiempo desunido de lo que es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no es eso. Es una iglesia unida en medio de la diversidad. Y quien nos va a dirigir es el mismo Señor para que esto sea posible. Hablamos también del segundo resultado del amor en la vida del creyente. Y es que nosotros debemos vivir en justicia y santidad, apartándonos de todo lo que es pecado. Nosotros vimos también esa semana pasada, al hablar de esto mismo, que esto era despojarse del viejo hombre, apartarse de todas sus formas, renovar las mentes en el espíritu y vestirse del nuevo hombre. Ahora, todos estos elementos que acabamos de mencionar deben estar totalmente funcionando juntos. No podemos inclinarnos a uno más que a otro. ¿Nos estamos entendiendo? De manera tal que si yo decido en algún momento llenar mi mente de conocimiento y renovar mi mente con mucho conocimiento, pero al mismo tiempo entonces no me aparto de lo que es para vivir en una vida de santidad y en un hombre nuevo, vamos a estar haciendo daño con el conocimiento bíblico que tengamos. Podemos hablar de todos los puntos y estaremos simplemente convirtiéndonos en personajes mecánicos donde conoceremos lo que hay que hacer. Y diremos qué es lo que sigue. Y lo hacemos y procuramos hacerlo por conocimiento. No porque todo mi ser, todo mi alma, todo está envuelto en eso. No, eso tampoco me va a ayudar a mí a enfrentar lo que es el pecado. Por eso Pablo dice que para que el conocimiento y la mente renovada funcionen, es necesario que nosotros ahora también entendamos que debemos despojarnos del viejo hombre. Y esa es la parte más difícil en la vida de un creyente. Porque es la lucha que va a perdurar hasta la eternidad, hasta que lleguemos ante la presencia de Dios. Trabajar con nuestra pecaminosidad, con lo que significa despojarnos cada día y vivir una vida de santidad. Pues Pablo, esto es lo que nos quiere decir a nosotros aquí en todo esto. Hay cosas que estorban esa pureza, hay cosas que estorban ese crecimiento, que no nos ayudan a vivir en santidad para Dios. Y es donde Pablo entonces entra en lo que es el despojarse de todo lo que es la inmoralidad sexual. Hace énfasis en esto a partir del versículo 3. En estos versos que a nosotros nos corresponde estar estudiando, el apóstol Pablo continúa trayéndonos casos en particular de cómo despojarnos del pecado y vestirnos de la justicia y de la santidad en él. Y para ello, como vimos la semana pasada, habla de la fornicación. Apartarse de la fornicación, y usa la palabra porneia, que en la mayoría de los casos se refiere a la satisfacción de impulsos sexuales fuera del matrimonio. Y como todos sabemos, esto hoy en día es una normalidad, los hombres lo ven como normal, que esto puede pasar, e incluso algunos lo justifican, y algunos dicen que no es necesario hacer ningún contrato, ni ningún pacto para estar felices. Ni les importa Dios, ni les importan las leyes de su país donde esté localizado. Ellos viven libremente y como les parece. Algunos, teniendo sus esposas, van y se acuestan con otra o otro, o otras se acuestan con otro, porque esto es libertad y esto es vivir la vida. Por eso Pablo dice, tampoco debemos ser inmundos. ¿Y qué significa inmundo con respecto a lo que es la inmoralidad sexual? Nosotros vimos esto y de forma breve le digo que la forma de inmoralidad sexual que hemos de eliminar es la inmundicia, la impureza, todo lo que contamine a esa relación. Nada que no tenga que ver con lo que Dios ha establecido y cómo debe hacerse. No invente, no vaya más para allá. Somos llamados a ser esposos de una sola mujer y la mujer de un solo marido. Pero eso no es lo que el hombre entiende. Pero Pablo dice, esa es la realidad. Eso es lo que debemos de ser si queremos agradar a Dios. Pero los hombres quieren ir más allá de lo que Dios ha establecido. Los hombres corrompen y cambian los principios de Dios, tal como dice en Romanos 1:24, cuando dice lo siguiente, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Eso es inmundo! Pero hoy en día estamos viviendo en tiempos donde esto no es inmundicia, esto es falta de tolerancia y falta de amor. Acabamos de decir que el amor que Dios muestra es amor, es aquel amor que no oculta la verdad. Es un amor que no está pensando en cómo ganarte a ti. Bueno, pues mi hermano, eso es lo que están haciendo hoy en día la humanidad. Usted enciende el televisor, enciende lo que cualquier aparato que usted tenga y va a encontrar que en cada programa esas cosas se promueven como justas y lícitas porque están basadas sobre el amor. Si dos seres se aman, ¿cómo decirle que no continúen? Porque lo importante es el amor. Sí, pero el amor es importante, pero de la manera establecida por Dios, en verdad, no en la mentira, no en una falsa moralidad. No puedes fabricar una inmoralidad, una moralidad que no existe y que ofende a Dios. Es en los versículos 26 y 27 también de Romano que dice, explica esta inmundicia de esta manera, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de su mujer, que dice, también ellos se entregaron, endureciendo así sus corazones. Hermano, esto es una realidad en las Escrituras y una advertencia a toda la humanidad, no solamente a los creyentes. A todo. Cada quien dará cuenta de su vida. Y Pablo incluye en esto, asombrosamente y milagrosamente, lo que es la avaricia. ¿Y cómo nosotros hablamos de esta palabra? Una palabra que se presta para nosotros decir tantas cosas. Pero Pablo aquí, para hablar de la inmoralidad sexual, coloca la palabra avaricia. Para hablar de esto, indicando de que los hombres muchas veces quieren ir más allá de lo que Dios ha establecido. Prefieren olvidar lo que Dios tiene programado para cada ser humano e inventar. Nosotros citamos lo que eran esos acontecimientos que en diferentes muchos países hoy en día están siendo practicados más de lo que ustedes se imaginan. Reuniones en una casa especial, reunidos, allí van todas las parejas y cuando llegan allá con sus parejas, simplemente, hoy tú me das la tuya y yo te doy la mía. Y para ello eso es alimentar ese matrimonio, llevarlo a hacer cosas que ellos creen que va a ser funcional y que nada tiene que ver con la moralidad, porque ellos están decidiendo hacer eso voluntariamente. ¿Tiene el hombre derecho a decidir voluntariamente sobre lo que Dios considera inmoral e impuro y hacerlo puro él? Pues parece que nuestra humanidad hoy en día eso lo hace sin que nada les importe. Pues Pablo advierte a los hijos de Dios, jamás sean como ellos, jamás piensen como ellos. Y está hablando un grupo de gentiles que vienen de una cultura donde todas estas cosas estaban siendo vistas como normales. Obscenidad y ligereza. La forma inmoral. Dios nos manda aquí a eliminar de nuestras vidas el hablar obsceno. Con cuánta facilidad y en chistes. Nosotros a veces lo hacemos. Hermano, elimine esos chistes de sus corazones, de su vida. Hoy en día las cosas están tan complicadas que hoy estos pobres e infelices cómicos que viven de eso, de que quieren tener muchas personas para poder decir que están haciendo buen trabajo. Se dan cuenta de repente que si no involucran obscenidades en cada uno de sus chistes, la gente no va. Pero cuando lo hacen, se les llena. Porque el mundo está amando la inmoralidad. Se divierte con las palabras obscenas y perversas y lo que no es moral ante los ojos de Dios. Les agrada, lo saben, lo conocen que está mal, pero se divierten con ello, como si Dios no existiera. Por eso le da lo mismo a ellos vivir en fornicación como nada porque están pensando en sus propios deseos.
Pues esto es un peligro terrible ante los ojos de nuestro Dios. Nosotros hoy entendiendo esas cosas, yo quiero que nosotros veamos ahora nuestro segundo sermón. Y para entrar en este sermón, vamos a ver rápidamente, lo más rápido que se pueda, vamos a hablar y a sugerir algunas recomendaciones que no sé si algunos de ustedes pudieron ver el libro, lo compraron cuando hablamos del libro de Joshua Harris, cuando hablábamos de ese libro que él hizo acerca de lo que ni aún se nombra, es el título de este libro. Él nos da algunas recomendaciones que yo quise recopilar y traer aquí a ustedes hoy. ¿Cómo identificar aquellas cosas que provocan tu deseo lujurioso? Recomendaciones que vamos nosotros también a considerar y ver si nos funcionan. Yo sé que nosotros aquí, de una forma o de otra, puede ser que tengamos algún tipo de problema con estas cosas. Y él comienza diciendo, dice, aunque la inmoralidad sexual surge de nuestros corazones, hay cosas externas, fuera de nosotros, que nos rodean, que cuando se combinan con el pecado en nuestros corazones, despiertan en nosotros fuertes deseos lujuriosos. Y eso es verdad. El pecado está ahí, y aquí estamos nosotros controlando nuestros corazones, pero nuestros deseos se enfrentan a un mundo de propuestas agradables a nuestros ojos y a nuestra pecaminosidad. Y nosotros, si no ponemos atención y cuidado a esta realidad, vamos a estar yendo detrás de ella y pidiéndole al Señor, pero ¿cuándo tú me quitarás esto? Tal vez entremos en desesperación porque continuamos igual. Las mismas atracciones, los mismos deseos siguen ahí. ¿Qué yo hago? Yo no sé si lo que vamos a decir ayuda mucho, pero yo espero que nos ayude por lo menos un poco. Él recomienda que es bueno ver la hora en que mayormente somos tentados. Analiza si eres susceptible a la tentación en esta área, en particular en una hora determinada. Puede ser en la noche, tal vez en la mañana, cuando te vas a bañar. Analiza eso. Él cuenta que un hombre no menciona ningún nombre, simplemente lo deja en un hombre que al identificar la tentación que surgían frecuentemente en él a la hora de dormir, él se da cuenta que ese era el momento más complicado para él. Y es en ese preciso momento donde él decidió comenzar a leer la palabra de Dios. Lo descubrió, ese es el momento, pues voy a sustituir este tiempo, a pesar de que tal vez tenga sueño, pero voy a hacerlo ahora, voy a orar. Otros lo hacen cantando y escuchando música cristiana. O si todavía es temprano, llamando a un hermano para hablar del Señor. Quiero compartir un testimonio con usted, quiero hablar con usted, hábleme del Señor. El caso es que ese es un momento que usted ha identificado, que en esa hora específica hay un problema con usted. Y usted lo enfrenta. Además, él dice, todo esto puede parecer no ilógico, pero forma parte de una gran realidad. Lugares específicos. Hay lugares a los que posiblemente nosotros tengamos que eliminar o ir pocos. Porque al ir, sentimos que algo pasa, se nos revuelve. Y comenzamos a ver cosas y a pensar y a imaginar. Esto puede ser en una plaza comercial. Vamos caminando y de repente vemos a nuestro alrededor y todo parece ser tentación. Y nuestra mente comienza a volar. Y posiblemente nos llevamos eso a nuestras casas y a nuestros lugares más ocultos
¿Quién sabe lo que hacemos con lo que nuestro corazón ha adquirido y ha maquinado? Una librería, donde usted fue a buscar un libro para leer una cosa diferente, pero allí en aquella librería hay portadas que a ti te atraen y te llevan a la lujuria. ¿Qué hacer con eso? Deja de visitar esos lugares o visítalo poco a poco menos. La playa. Ahora viene el verano. Hay muchos que no les gusta ni la playa, ni les gusta tampoco los lagos, pero siempre van. Tal vez detrás de estas cosas, de ver cómo ello motiva en sus mentes y da rienda suelta a lo que es su lujuria. Hijos de Dios, tú no eres una persona tan fuerte para decir en mí eso no pasa. Y tal vez tú estés ahí meditando y diciendo, eso en mí no pasa. ¿Realmente no? ¿Eres honesto en lo que estás diciendo? ¿Eres honesto al decir que cuando tú estás en una plaza comercial donde hay de todo tipo de personajes, tú no sientes que lo mejor es inclinarte hacia abajo y mirar la calzada en vez de mirar hacia los lados? Porque lo que miras, siente que no puedes controlarlo. La televisión, el internet de hoy en día. Este aparatito que lo tiene todo, tiene televisor. El internet es tan amplio, donde está al acceso todo tipo de información libre, donde ni padres, nadie puede controlar esto, solamente lo puede controlar tú, con un corazón dispuesto a glorificar el nombre de Dios. Y a nosotros como padres, con hijos, nos queda orar por nuestros hijos. Este mundo se nos ha venido abajo, no sabemos cómo controlar este aparato. Nuestros hijos tienen un aparato y ellos no siempre van a estar detrás de nosotros. Yo no puedo estar detrás de todos, de mis hijos en ningún momento. Solamente suplicar al Señor para que estas realidades se entiendan y ellos entiendan qué es lo que realmente le conviene. Cada persona, cada hijo de Dios, cada creyente debe entender cuál es su problema y enfrentarse a él. Si te das por vencido, si te vences y dices, ya no voy más, soy una persona perversa, yo no soy cristiano, nada va a lograrse en mi vida porque yo no puedo, ya entendiste que realmente tú no confías en Dios, sino en ti. Y ese es el problema. Lo que Pablo nos está diciendo es que debemos aprender a confiar en Dios. ¿No dice la Escritura que Él nunca nos abandona? Yo creo eso. Y estamos tratando aquí esta situación real, entendiendo que tenemos un Dios que conoce nuestra situación. Y estamos intentando dar algunas formas de ver cómo usted se ayuda. Pero al final, son simples sugerencias. Donde lo más importante dependerá de Dios y su confianza en Dios para usted poder vencer. Pero aprenda a ver lo que hay en el medio, lo que hay en público, las cosas que debe de evitar ver. Todos no tenemos la misma sencillez y debilidad. Otros son más fuertes que nosotros en algunas áreas, pero no te sientas menor por eso, porque lo que tú eres fuerte, el otro es débil. Y así debemos nosotros ayudarnos mutuamente para poder lidiar con nuestros problemas lujuriosos. Increíblemente, él cuenta de una pareja que se le acercó. Y en este caso, es la mujer quien confiesa. Él se queda sorprendido por qué la mujer dice esto. Y ella tenía de costumbre, y fíjense, es claro que la mujer no piensa igual que el hombre, ni reacciona igual que nosotros ante una situación de lujuria. Pero tienen una habilidad para pensar más amplia que la nuestra. Y ella confiesa que uno de sus problemas
a la cual ella tuvo que trabajar y separarse es que ella, en esas plazas comerciales, se ponía a ver todos los hombres maravillosos y hermosos. Y en su mente ella imaginaba cosas con esas personas. Lo veía como una persona dulce, amable, cariñosa, agradable, y eso hacía que todo su pensamiento explotara. Una mujer, un hombre, no imaginaba tanto. El hombre imagina rápidamente lo que haría con esa persona. Y no queremos ser muy gráficos en esto. La mujer se toma su tiempo, lo digiere, y lo piensa, y lo coloca en el lugar, y lo da una realidad. Son tantas cosas, como por ejemplo, una telenovela no surge el mismo efecto en un hombre que en una mujer. El hombre lo ve como una trama más que tiene que terminar, al final, ¿dónde va a llegar? La mujer está mirando lo sublime, lo dulce, todo lo que hay envuelto ahí, el cariño, y es más fácil de sobrellevar con eso. Por eso es que es más eficiente en una mujer esas actividades comerciales. Porque lo que te fabrican ahí es cosas tan peligrosas, donde incluso te colocan la infidelidad como justificable. Porque la persona que no es tu esposo es tan dulce, cariñoso, amable, te quiere tanto y te regala flores, pero lo que tienes en casa es un ogro perverso. ¡Qué hombre tan desabrido que ni habla! Entonces tú terminas familiarizándote con lo que es la pecaminosidad. Son cosas que debes aprender a ver dónde está lo que no te agrada ni te va a llevar a ningún lugar frente a Dios. Por eso Pablo dice, renovando nuestra mente. Y entramos en ese tercer encabezado de estos sermones, de estos dos sermones. Renovando nuestra mente. La Biblia nos manda a despojarnos de la inmoralidad sexual, construyendo cosas que nos ayuden en nuestros corazones, pero con la palabra y dirección de Dios. Recordemos que la estrategia bíblica incluye la renovación de nuestra mente. Sin eso, vamos a seguir iguales. Debemos tener el conocimiento necesario de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti que debes hacer? Y la semana pasada ya vimos algunas cosas de las que Pablo recomienda apartarse para que nuestras mentes comiencen a vivir en santidad y en pureza. Pablo entiende que esto es un problema. Pablo entiende que esto afecta tanto a hombres como a mujeres y se lo dice a la iglesia en general. Pablo no llamó únicamente a las mujeres. Mujeres, vengan acá. Hombres, vengan acá para darle instrucciones porque esto nada más lo tienen ustedes. Habló a la iglesia y dijo, ustedes tienen que apartarse de fornicación, de inmundicia, de impureza, de todo lo que es deshonesto y palabras obscenas ante los ojos de Dios. Sepárense de esas cosas porque eso es renovar su mente. No hay herencia en el reino de Cristo, dice Pablo, para los que andan así, de manera tan pervertida y sin pensar en Dios. Y esta es la parte peligrosa aquí. Si usted cree que puede vivir como quiere y decir yo soy cristiano, usted tiene un problema serio. Porque Pablo dice que no puede. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Versículo 6, ¿lo tienen? Porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas palabras no vienen de lo que ya Pablo ha estado tratando con respecto a aquellas cosas de las que usted y yo tenemos que despojarnos. Y luego nos dice, no se nos engañen, ni dejen que nadie lo engañen. Porque por estas cosas, las que yo estoy mencionando, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El que piensa que como creyente saldrá ileso y como que nada está pasando por cometer todas estas faltas, está en problema. En problema serio. Primero, no habrá paz. Hay angustias. Hay desesperación. ¿Por qué lo he hecho? Mi hermano, 15 o 20 minutos de placer no compensan el dolor que va a tener un creyente después de haber cometido
un acto de inmoralidad. Pero no lo entendemos. Nos dejamos llevar muchas veces por estas cosas. Y usted, hijo de Dios, usted cree que no puede caer. El asunto es cómo usted se sentirá después de esto. No se sentirá igual que un no creyente, que no le importa a Dios y que ve todo como normal, que eso es parte de lo que él es y debe ser. Eso es parte de la vida. El mundo quiere presentar esta inmoralidad sexual como algo inocente. Que esto prácticamente es lo mismo que usted comer arroz con habichuela. Me como esto y me como aquello respecto al gusto. Mañana lo cambio, mañana lo uso, como quiera. Todo esto es normal y te lo aconsejan. ¿Pero qué hiciste? Eso es normal. ¿Quién dijo que no? Nada más que no lo sepa tu esposa ni tu esposo. Pero eso está bien. Es más, algunos te felicitan. ¡Wow! ¿Tú? ¿Cómo va a ser? Tú, como inconverso, arrogante, orgulloso, después de haberle sido infiel a tu esposa o a tu esposo, porque el mundo te aplaude. Dios no te va a aplaudir ante ningún tipo de estas inmoralidades que Pablo dice que no deben de existir en el pueblo de Dios. Y tú sufrirás las consecuencias de esto. Por eso es que Pablo explica en 1 Corintios 6:13, hablando de esto mismo. 1 Corintios capítulo 6:13 dice: las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. ¿Verdad que eso es verdad? Es una realidad. Comemos y eso se queda ahí. Pero él dice, más adelante, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Destruirá la comida y destruirá también, ¿qué cosa? Todo tu cuerpo. Van a ser destruidos. Pero tú como creyentes tienes que tener en cuenta que ese cuerpo que tú tienes, el que Dios te dio, no es tuyo. Si Dios lo rescató y lo trajo a su servicio, no es tuyo. ¿Cómo es que estas palabras surgen tan fácil de muchos que llamándose creyentes dicen, el problema es conmigo y Dios, nadie se meta? Lo que estamos haciendo aquí es metiéndonos contigo en este momento. ¿No te das cuenta? Y diciéndote que debes cambiar algunas cosas que no están correctas en tu vida. Que debes tener maneras y formas de cómo vivir para despojarte de ese viejo hombre y vivir con una mente renovada. Tú no te gobiernas ni te gobiernas y puedes hacer lo que tú quieras porque ese cuerpo es del Señor. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La sexualidad es un hermoso regalo de nuestro Dios. Y usted no tiene idea de lo difícil que a mí me está haciendo hablar de todas estas cosas aquí. Pero es un regalo de nuestro Dios que los hombres no entienden y lo pervierten. Y estamos tan acostumbrados a oír las filosofías y las maneras de pensar del incrédulo que a nosotros hoy aquí en nuestras mentes tal vez nos parezca inmoral lo que estamos haciendo aquí. Pero Pablo se atrevió a decirte lo que forma parte de tu vida y te manda a ti a separarte y a decirte, Dios, todo lo que ha hecho es bueno. Y cuando tú lo haces bajo el orden de Dios, ¡ah, qué cosa más gloriosa! Dios, tú has sido bueno. Hermanos, si Dios no hubiese hecho esto bueno y con propósito, les aseguro que ya no tuviéramos mundo. ¿O he dicho algo extraño aquí? Nadie iba a hacer esto por compromiso. El hombre no reaccionaría. Si tú sabes de qué estamos hablando. Porque sería un trabajo. O en dado caso de que el hombre sea el único que pueda tener esa ventaja y la mujer no, entonces la mujer vendría siendo un instrumento para crear. Pero Dios fue tan glorioso, tan bueno, que puso lo mismo en ambos. Que ambos pudieran disfrutar ese momento. Y hoy usted y yo estamos aquí precisamente porque es una realidad. Dios lo que ha hecho ha sido bueno, pero no quiere que ni usted ni yo lo pervirtamos. Pero lo que más hace el hombre es pervertir lo que Dios ha creado para bien. Corromperlo en gran manera, irse más allá. Por eso Pablo dice, es idolatría. Amar a gente que nada más hablan de eso y de eso y todo lo relacionan con esas inmoralidades sexuales. Si tú dices agua, ellos inventan un cuento para hablar de agua y que se vea relacionado con esa actitud sexual. Están pervertidos, su mente está corrupta. Nosotros estamos aquí para decirte, glorifica a Dios en tu matrimonio. Y verás si en verdad no vas a disfrutar más que cualquier impío perverso que no sabe para dónde va. Y que se cree que él es el grande, que él es el mejor. Y muchos andan por ahí destruyendo matrimonios sin que les importe nada. Dicen en el versículo 6 y 7, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Si eres creyente, ¿qué eres tú como creyente ante un mundo que actúa de esa manera? Mi amado hermano, tú y yo estamos llamados a ser luz. ¿Cómo te se dejase tan fácil a ti envolverte en los temas que tienen los inconversos acerca de esto? Incluso a reírte y a disfrutar lo que ellos dicen.
A veces nosotros queremos, buscando tal vez un momento de pasar a un nuevo ambiente, qué sé yo, y preferimos, déjame ver qué hay, qué dicen estos cómicos aquí para ver si me río un rato. Óyeme, en vez de reírte sales triste. ¿Qué haces tú ahí metido escuchando estas cosas y tal vez muerto en la risa en tu casa porque nadie te está mirando? Dios te está mirando y te está preguntando de qué te ríes. Porque son tan malvados, tan perversos y tan desgraciados que utilizan su mecanismo para llevarte y provocarte reírte, pero con una perversión e inmoralidad que realmente está fuera de todo lo que Dios quiere. Pero tú le haces caso. Luego te dice, ¿por qué no puedo yo dejar este problema de lujuria que tengo? Porque tú lo estás alimentando. No lo alimentes. Aléjate. Sepárate de todo lo que diga perversión. Aléjate. Este es un medio. Estos telefonitos son un medio para alejarte de Dios si no lo sabes controlar. Me hagas caso. Vive tu vida. Y tu problema es tuyo y con Dios. Como me dicen algunos. No quieren escuchar. Ellos se creen autosuficientes. Hermano, yo no me creo autosuficiente. Yo tengo que escucharlos a ustedes. Escuchar sus consejos, sus direcciones. Porque en ustedes pueden haber dones especiales que Dios haya puesto para ayudarme a mí. Yo tengo que escuchar a los hijos de Dios, tengo que escuchar la palabra de Dios escrita, dejarme dirigir por ella para poder vivir en un mundo como este. Y esa es una realidad. Este argumento es un llamamiento a luchar contra la inmoralidad sexual como pecadores perdonados que somos. No para ser perdonados. ¿Se entendió eso? Somos llamados como pecadores perdonados. No vamos a mejorar y hacer las cosas bien hechas para ser perdonados, sino que vamos a hacer lo que Dios quiere porque ya hemos sido perdonados. Y ese es el punto básico en todo esto. Pablo quiere que se entienda esto, que tú no eres un hacedor de cosas para agradar a Dios, sino que Dios ahora, como persona que Dios ha rescatado de un mundo perverso, estás ahora siendo llamado a ser luz. No para que Dios sea satisfecho,
sino para que tú veas y muestres al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Estás tú demostrándole al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿En qué lugar tú tienes las cosas que son de Dios? Primero están tus placeres o las cosas que tú necesitas, que tú crees necesaria hacer para luego tener mejor vida. Todo está centrado en ti. De tal manera que cuando te dicen, hoy tenemos un servicio especial en la iglesia, queremos hacer, yo no voy. Tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado.
Luego te preguntas, Señor, ¿por qué no me ayudas en este problema tan fuerte que tengo en mi vida? Y el Señor te dirá, ¿qué tanto me estás buscando? ¿Dónde estoy yo en tu vida? De manera que lo que debe partir de manera principal en nuestros corazones es vivir a la altura de lo que Dios ha hecho en nosotros. Señor, quiero estar contigo, quiero estar con tu pueblo, quiero estar con todo lo que tiene que ver con Dios.
Entonces, ¿de qué se trata esta lucha tan fuerte que tenemos los creyentes? Si no somos perfectos, ni seremos perfectos. ¿Qué queda entonces por hacer? Muy sencillos. Estamos llamados a convertirnos en la práctica de una realidad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios ha cambiado tu vida y te ha transformado, tú estás llamado a vivir a esa altura.
Siete y ocho, los versículos que estamos tratando acá, dice, no seáis partícipes con ellos. Pero en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
¿Ves que Pablo no se está perdiendo en lo que está diciendo? Te lleva en un punto. Todo lo que te hemos estado diciendo es para que tú simplemente muestres que eres un hijo de luz. No quiero ti dejarte ir de aquí creyendo que tú vas a decir que a partir de hoy voy a hacer esto y voy a hacer esto para que Dios entonces se acuerde de mí y me ayude. O te olvidas de que no es por obra. No es por lo que tú hagas. Es que tú como hijo de Dios vas a demostrar que eres un hijo de Dios. Esa es la parte más difícil que estamos aquí hablando ahora. Un inconverso se puede cansar de hacer proposiciones. Voy a lograr, voy a hacer, voy a demostrar. No logra nada. Pero un hijo de Dios se acercará al Padre y dirá, Señor, aquí estoy yo en mi debilidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Esa es la actitud de un creyente. ¿Qué debo de hacer? Buscar la dirección de Dios y no la suya. Si buscamos nuestra dirección, por aquí es mejor, por aquí es más correcto, por aquí llego más rápido, lo voy a lograr, no lograrás nada. Porque nada en la vida cristiana se logra sin la dirección de Dios. Y la dirección de Dios está en un cambio de mente, dejándote dirigir por los principios establecidos en tu palabra. Y Pablo te está ayudando aquí hoy. Comienza a entender que esto es un estorbo en tu progreso de vida cristiana. Entiéndelo y ahora busca a Dios que Él está ahí. Y es lo que Pablo va a decir al final, en el versículo 14. Hay un escritor muy conocido por nosotros, John Stott, nos dice lo siguiente con respecto a esta situación. Dice, nosotros sois luz, no meramente que andamos en la luz, sino que somos luz, lo cual implica que si eres creyente, tu vida de pureza sirve para alumbrar y mostrar lo de este estado del pecado y así ser instrumento para ayudar a otros a ver la hermosura de Cristo. ¿Eso no es una realidad? ¿Cómo puedes predicar un evangelio riéndote con los chistes de paganos e inmundos que manchan la moralidad establecida por Dios, apoyando el pecado y diciendo debemos ser tolerantes, ¿y Dios a dónde? ¿Cuántas iglesias no son las que hoy están cazando homosexuales? En el nombre de Cristo, ¿de cuál Cristo? Versículo 11 y 12 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es hablar aún de ellos en secreto, de lo que ellos hacen en secreto. ¿Usted está entendiendo la magnitud de lo que Pablo está diciendo acá? Y usted tal vez lo tome con ligereza.
El creyente vive a la luz de lo que Cristo es y dice en su palabra, su conducta, vivirá reprendiendo todo lo que es inmoral. Por eso Pablo dice como conviene a santos.
¿Te conviene? Porque si eres un hijo de Dios y haces lo contrario, prepárate a sufrir. Porque Dios no te apoyará. Él no te llamó a ti a vivir como vive el incrédulo. Cuando Él te llamó, te llamó a ser luz. Y si no quieres serlo, te aseguro que lo serás tarde o temprano. Pero el proceso será doloroso.
Hay una parte con la que quiero terminar aquí y es esta. Y es una de las partes más importantes. Porque Pablo parece hacer aquí un cambio para hablar de esto de manera inentendible. Me imagino a los que están escuchando estas palabras, pero ¿y en qué va esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo dice en los versículos 3 y 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Y aquí viene lo que posiblemente no se entienda ni ustedes entiendan.
Sino antes, bien, acciones de gracias. ¿Por qué Pablo dice, qué me está diciendo? Antes tengan y vivan con acciones de gracias en sus bocas, que de sus mentes, de sus corazones siempre estén diciendo, Señor, gracias. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros?
Pablo acaba de mencionar que hay un problema de deshonestidad que nos lleva a faltar en todas estas prácticas que deben ser desalojadas de nosotros. Y habla de la avaricia, esa avaricia sexual que nos lleva a ir más allá de lo que Dios quiere. ¿Sabe qué está diciendo todo eso? Que yo no estoy conforme con lo que tengo.
Y que por no estar conforme con lo que tengo ahora mismo, yo tengo que fabricar cosas o hacer cosas o mirar a otro o mirar a otra para yo entonces sentir que yo soy alguien. Eso no es gratitud a Dios con lo que Él te ha dado. Si te casaste con un esposo o una esposa que en su momento de juventud era una belleza, pero que ahora dejó de serlo y tú ahora te sientes amargado o amargada porque, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué?
Tú solamente estás demostrando que tú nunca fuiste agradecido por la esposa o el esposo que Dios te dio.
Porque como ahora su físico cambió, ahora yo necesito cambiar y buscar otro o buscar otra. Eso es lo que hace el inconverso. Incluso dice, yo no me separo de mi esposa. No te separas de tu esposa ni de tu esposo, pero te vas a buscar a otro escondido o a otra escondida. ¿Por qué razón? Porque no hay gratitud en ti.
Pero el inconverso hace eso todo el tiempo. Ahora pregúnteme, ¿son felices?
No lo son.
¿Saben por qué? Porque la recomendación de Pablo aquí por el Espíritu de Dios es hacer agradecidos de Dios por lo que Él te ha dado. Cuando tú eres agradecido, tu esposa y tu esposo siempre serán maravillosos. ¿Sabe lo bonito que es decir Wow, mi amor. Me acuerdo cuando tenías tu perfil. Pero ahora me encantan tus cachetitos. Ay, esa pancita que no tenía antes. Me encanta porque puedo pasarle y darle masaje. Y seguir amando a tu esposa y a tu esposo tal como son. Y déjeme decirle, esto no sale mecánico. Cuando tú eres agradecido de Dios, Dios pone ese sentimiento en ti. Tú seguirás queriendo y amando a tu esposa como la primera estrella. Porque es lo mejor. No importa cómo los demás lo vean o la quieran ver, siempre será hermoso y hermosa para ti. Porque tú eres agradecido con lo que Dios te dio. Y lo que Dios te dio siempre será para tu bien. ¡Siempre! Eres tú que no lo entiendes, que quiere ir más allá por tu avaricia. El hombre está acostumbrado a no estar satisfecho nunca con lo que tiene. Sueña con algo, lo logra, lo consigue y al momento vuelve a estar desagradecido. Ya quiere más. El Hijo de Dios es feliz con lo que Dios le ha dado. Es feliz incluso si él aún es soltero. Señor, aquí me tienes soltero. No sé qué quieres tú conmigo. Pero gracias, Señor. No sé de qué me estás librando. Él es feliz en medio de cualquier situación. Pero el que es desagradecido caerá con facilidad en todas estas inmoralidades sexuales porque está pensando en él. Piensa que él se merece mucho. ¿Tú crees, Señor, de verdad que tú crees que yo me merezco este esposo? Señor, pero no me miras a mí. Mira. Oh, Señor, es que no. Él no está bonito. Ay, no. Señor, ¿de verdad que tú me amas?
Bueno, si tú cometiste, tal vez por decirlo de alguna manera, el error de casarte con un hombre feo, pues ese será tu estrella.
Así que procura amarlo con todas tus fuerzas y decir, Señor, esto es para bien. Y es ahí donde yo trabajará contigo. Y yo no sé por qué aseguro esto, pero yo lo aseguro tanto que tú lo verás. Si no tiene los ojos verdes y azules que tú querías, tú lo verás de ese color. Nadie lo va a ver azules, solamente tú. Pero wow, tus hermosos ojos azules. ¿Dónde aparecieron? ¿Cuáles ojos azules?
Tengo ojos azules.
Dice, ay, que yo lo veo así. Eso es nuestro Dios. Hace ver lo que tú crees que no ve. Pero está ahí. Porque lo que Dios ve es tu alma, tu corazón renovado y cambiado, y tú estás siendo llamado a ser luz. Cuando no eres una persona agradecida de Dios, estarás yendo más allá de lo que Dios dice. Y ese es el punto aquí. Por eso es que Pablo dice, vivamos siendo agradecidos, antes bien con acciones de gracia. Hemos así considerado la voluntad de Dios en cuanto a nuestra sexualidad. Y aunque tú no lo creas, me alegro de estar culminando con esto. Es la palabra de Dios y me siento con el compromiso de decir esto. Si no tuviera este compromiso, yo no sé si lo hubiese hecho. Pero al involucrarme y a meternos, que vamos a estudiar el libro de Efesios, somos tercos, y ahí estamos, ahí nos encontramos con esto. Y tenemos que decirlo a esta iglesia. Hemos considerado la voluntad de Dios en cuanto a nuestra sexualidad. El sexo es un maravilloso regalo de Dios. Debemos concluir con eso. El cual debemos recibir con acción de gracias. Pero el sexo no es Dios. Dios es Dios. Y Dios debe ser adorado por encima de todo lo que en esta tierra se envuelve. Y si Él ha determinado ponernos ahora mismo en una condición de vida donde no es ni apropiada al parecer nuestro, dele gracias a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. El problema es que usted no lo cree. Ese es el punto.
Y una palabra final para aquellos
que de alguna manera han caído. Tal vez hayas escuchado este mensaje y piensas que ya es demasiado tarde. Ya yo soy un perverso. Ya no sé qué voy a hacer con mi vida. Es una realidad lo que se ha dicho. He caído en esta inmoralidad sexual tan perversa que me tiene atado. Me siento un vil, sucio, hasta asqueroso. Siento que no vale la pena luchar por esto. Ya estoy convencido de que no soy un hijo de Dios. De manera que me dedicaré ahora a vivir mi vida entendiendo que no pertenezco a Dios. Hermano, si has fallado, ¿sabe qué te dice Dios a ti? Que Él murió por ti. Que Él conoce tu pecado. Y que por su sangre tenemos redención. Y esa redención incluye el perdón de todo pecado. Ven a Él. Descansa en Él. Yo creo que si pusiéramos a levantar aquí la mano honestamente entre nosotros y decir, ¿quién ha caído por su mente en alguna inmoralidad sexual? Yo no creo que exista un valiente que levante la mano y diga que no. De manera que tenemos muchas cosas que enfrentar y vivir para Dios en todo lo que hacemos. Dios es quien puede perdonar toda bajeza nuestra. Aunque te sientas sucio, no es demasiado tarde. Hay esperanza para ti. Cristo murió por ti, derramó su sangre en la cruz. Ahora lo que debes de hacer es venir, humillarte, reconociendo y confesando tus pecados ante Él en total confianza. En total confianza, porque Él sí puede sacarte a ti de ese hábito de pornografía. De ese hábito tan habitual en ti de querer buscar un lugar para darle vista y satisfacción a cosas que son impuras. Dios puede sacarte de ahí. ¿Tú lo crees? ¿No lo crees? ¿Qué haces aquí? ¿En qué Dios está confiando? Mi hermano, mi invitación aquí es a entender que Dios puede sacarte de cualquier situación difícil de inmoralidad sexual. Pero para eso tienes que entender que es Dios quien te ha llamado a servirle y es Dios quien ha hecho la obra por ti, no tú, ni tú puedes lograr nada por tus propios medios ni tus métodos, sino solamente Dios. Ponte en las manos de Cristo y vivamos en santidad, renovemos nuestras mentes con todo lo que tiene que ver esa actitud nuestra hacia lo sexual. Dios nos bendiga en gran manera. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, así venimos ante tu presencia buscando tu dirección en todo. Gracias, Padre, por este tiempo, donde a veces se nos hace difícil hablar de un tema como este, y tal vez no queremos escucharlo, pero es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Son instrucciones que tú dejaste para que nosotros sepamos cómo conducirnos en nuestra humanidad. Ayúdanos, oh Dios, porque todos tenemos en alguna área de nuestra vida una lucha con la cual tenemos que lidiar. Pero gracias, Señor, que te tenemos a ti. Gracias porque tu palabra nos dice que tú no nos abandonas. Ahora cuídanos, oh Dios, y llévanos hasta nuestros hogares pensando en estas cosas. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.